Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 del mediodía de este viernes 3 de septiembre. Mi nombre es Enrique Ortiz y aquí arranca Los Mercados, ese programa en el que cogemos la cesta para irnos a los mercados de abastos, los mercados municipales de la capital malagueña y también aquellos comercios de proximidad local. Pero antes de meternos de lleno en este viaje de sensaciones, de sabores, de olores, queremos conocer la última hora informativa en Málaga y su provincia. ¿Con quién sino? Con Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues te traigo la última hora que pasa por la pandemia porque tenemos datos ya recién actualizados de cómo ha evolucionado la pandemia del coronavirus en Málaga en las últimas 24 horas. Han dejado 5 fallecidos y 252 contagios más, unas 24 horas en las que la tasa de incidencia sigue a la baja, muy a la baja. En la capital, de hecho, estamos ya por debajo de la tasa de 200, en concreto en 188 contagios por cada 100.000 habitantes. En la provincia, incluso por debajo de esa cifra, en 175 está la tasa provincial, nada que ver con la situación que teníamos en pleno verano. Te cuento también que han detenido a un padre y a su hijo menor por apuñalar a un familiar. Ha ocurrido en la barriada malagueña de Las Castañetas. Los arrestados son tío y primo de la víctima y, según la Policía Nacional, todo apunta a que el móvil del apuñalamiento es una deuda. Al herido lo han tenido que tratar en un hospital, pero no corre peligro y los dos presuntos agresores, como decimos, ya están detenidos. En tribunales en Marbella, un juzgado ha absuelto a un adolescente que fue acusado de acosar a una compañera de clase en un instituto allí en la localidad de Marbella. La sentencia absuelve al menor, que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos en el año 2018. Lo absuelve de hasta 6 delitos que se le imputaban. Según la magistrada que ha llevado este caso, solo se ha podido probar una agresión mutua entre ambos jóvenes e insultos entre los dos. Y nos interesa saber qué tiempo va a hacer, no solo hoy, sino durante todo el fin de semana que tenemos ya a las puertas. Ahora mismo en el termómetro 27 grados, máximas hoy de hasta 28 en la capital, donde más calor van a tener es en Antequera, con 31 grados de máxima. Para el fin de semana, esa es la previsión, lo que nos espera en cuanto sobre todo a temperaturas, nos lo ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez.
El fin de semana va a continuar en el sentido actual, quizá con algunas nubes esta tarde ya, nubes altas, de tipo de alta, pero vamos, que no van a cambiar para nada, digamos, en general la percepción del tiempo, sino que vamos a tener eso con máximas de alrededor de 28 grados por ahí y mínima alrededor de 21 y subiendo un poquito para el domingo 22.
¿Y cómo van a evolucionar las temperaturas a lo largo de la próxima semana? Esa es la previsión.
La semana que viene volveremos a subir un poco las temperaturas porque además entra viento de poniente y un poquito de aire cálido, ¿no?, del sur, y entonces, pues, en altura, lógicamente, y esas dos cosas, pues, dará que sí, que la semana que viene, pues, tenemos bastantes días por encima de 30, es decir, que no despidamos del verano tan pronto.
Esta semana en la provincia nos sorprendió esa tremenda granizada que cayó en Antequera, pero dice la previsión que para los próximos días nada parecido, de hecho, va a haber más bien poca nubosidad.
Simplemente nubes altas casi, y luego a lo mejor el domingo puede que haya, o el lunes, debido al levante, a lo mejor alguna nubosidad de tipo bajo, medio bruma por la mañana, pero despejándose luego, es decir, que no vamos a tener problemas, digamos, de precipitaciones ni de tormentas y eso en esta próxima semana.
Y un recordatorio, hoy es jornada de huelga en Renfe y eso está afectando a algunos trenes, por ejemplo, del Cercanías, tanto el de Fuengirola como el de Álora. Se van a suprimir a lo largo de la jornada 17 trenes de la línea C1, la de Fuengirola, y 3 de la C2. La huelga, que también afecta a varios trenes del AVE Málaga-Madrid y al AVAN Sevilla-Málaga. Así que quienes tengan billete para viajar hoy, lo mejor que hacen es comprobar qué va a pasar con su viaje, si se cancela o no, porque a los viajeros afectados se les va a ofrecer plaza en el siguiente tren que haya disponible o se les devolverá el dinero. Tendrán todas las opciones. Por ejemplo, hoy no va a salir de Málaga el AVE de las 7 de la tarde, ni tampoco el Málaga-Sevilla, el media distancia de las 5 y 19 minutos de la tarde. Enrique, por aquí pasa a esta hora la actualidad de Málaga.
Muchas gracias, Carmen Cerván. Recuerden que más actualidad, más información de Málaga y su provincia a las 2:20 precisamente con Carmen Cerván. Vamos a iniciar, venga, este viaje por los mercados. El menú en esta primera parte de programa va por el mercado de Atarazanas, el mercado central de Málaga. Queremos hablar con su presidente, hacer un poco de balance. La vitalidad se ha recuperado naturalmente y ello se ha visto comprobado observado también en la cantidad de gente que acude a los mercados, ya no solo a nivel de gente local, sino sobre todo del turismo, que ya puede nuevamente acercarse a ese mercado. Nos pasaremos con Rey de Abastos a repasar un poco de carne de los distintos mercados, y también queremos conocer un poquito a nivel andaluz, con la compañera de COPE Andalucía, Yolanda Guirado, pues un balance sobre todo de cara a este verano. Ya todavía estamos inmersos en el verano, pero bueno, ese periodo veraniego, sobre todo de julio y agosto, pues hacer un pequeño balance a nivel andaluz. Vamos a ello, comenzamos los mercados. Y esta primera parada, como digo, la hacemos en el mercado municipal de Atarazanas, para hablar con su presidente, también propietario, puesto de frutas y verduras, con David Ruiz. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, quiero hacer un balance un poco general. La vitalidad ha vuelto a Málaga, la vitalidad ha vuelto a los mercados en cuanto al turismo se refiere. David Ruiz, ¿se nota un poquito esta, por así llamarla, nueva normalidad dentro del mundo del mercado de Atarazanas en concreto?
Pues sí, sí que se nota. Por lo menos están llegando turistas, y la verdad es que está esto un poquito más animado después de lo mal que lo hemos estado pasando. Seguimos pasándolo mal, pero ya no tanto.
Se ha pasado mal en los mercados en general, pero te pregunto a ti como presidente, en el mercado de Atarazanas en particular también, ¿no?
También muy mal, porque al ser este el mercado central de Málaga, pues aquí teníamos muchos clientes de los pueblos. Claro. Y de barriadas alejadas, y todo esto, sobre todo los cierres perimetrales, nos han afectado muchísimo, porque hemos perdido una masa de clientes exagerada.
Claro, y qué decir del turismo, ¿no? Del turismo británico, de aquellos, de los cruceros, porque el mercado de Atarazanas es de interés turístico también, dentro de una posible ruta que pueda realizar el turista por aquí, por Málaga, ¿verdad?
Sí, desde luego, todos los cruceros que llegaban a Málaga, el mercado de Atarazanas era visita obligada, porque primero porque es un edificio protegido y es el monumento nacional, o sea, lo que es la puerta de Atarazanas. Y luego pues el mercado, pues tú cuando viajas te gusta ver todos los mercados de donde vas.
Sí.
Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como se palpa la idiosincrasia del pueblo, de la ciudad en la que estás, ¿verdad? Ahí ves a su gente, ahí ves,
claro,
los olores.
Claro.
Dice mucho, ¿verdad? El mercado de una,
sí,
ciudad o de,
claro,
un pueblo, ¿no?
Claro, y más este mercado nuestro central, desde que tiene tantos barecitos y tal, que ponen sobre todo tapas y comidas típicas de aquí, el pescadito frito, todas esas cosas, pues la verdad es que eso le gusta mucho al turismo, porque que es verdad que al faltarnos los cruceros, pues sobre todo a los bares les ha faltado el aire, vamos.
Claro, pero bueno, es un aire que está volviendo a entrar, ¿no? Por lo que me dices, ¿no?
Parece que sí, parece que está entrando turismo, sí.
Y llamamos a la precaución para que de momento pueda seguir así las cosas y no tengamos que dar pasos atrás. Claro, dentro del mercado de Atarazanas, David, existen, como ya sabemos y bien conocemos, hemos estado por allí en muchos puestos, pues qué te voy a decir, pescadería, carnicería, charcutería, frutería, verdurería, bueno, puestos de todo tipo. Pero también, como tú bien dices, los barecitos, la restauración es muy protagonista en el mercado de Atarazanas, ¿eh?
Sí, desde luego. Es que es uno de los atractivos que tiene. Bueno, y luego estamos también pues los puestos que hacen zumos naturales.
Ajá.
Que hay tres y también están teniendo un éxito notable.
Claro, claro. Oye, en este sentido, la restauración, los barecitos, esto sí que lo han pasado, yo creo que incluso peor, ¿no? En el periodo de mayor gravedad de la pandemia, ¿no?
Pues sí, porque además, porque según tengo entendido, pues no han recibido absolutamente ningún tipo de ayuda.
Ajá.
Y las tasas pues han sido las mismas, o sea, los impuestos han sido los mismos y los seguros sociales de los empleados en ERTE pues también han sido los mismos, así que muchos pues están muy, muy tocados del bolsillo. Bueno, uh-huh. así estamos todos, yo también, vamos.
Sí, porque tú eres propietario, insisto, de un puesto de frutas y verduras, ¿no, David?
Sí, sí, yo tengo dos puestos de fruta.
Uh-huh.
Y es verdad que estábamos seis personas y ahora solamente estamos dos, uno por puesto. ¿Por qué? Pues porque al caer las ventas de la manera que han caído, pues ha habido que desprenderse con torpeza de los empleados que que son tu familia, vamos.
Claro, qué pena, qué pena. Bueno, al ser un mercado, como estamos hablando también, de un gran interés turístico, quizás, ese turista, David, pues quizás tenga la visita de un solo día a la ciudad o esté en un hotel. En definitiva, no es un turista que quizá pueda hacer pues la compra, porque no tiene dónde hacerlo. Básicamente viene a consumir en la hostelería, pues en la calle, en el exterior, ¿no? Para eso también tengo entendido, por ejemplo, tú, como en tu puesto de frutas y verduras, como bien me has mencionado antes, el hecho de elaborar zumos, de elaborar fruta troceada para que se pueda llevar, estos son estrategias para el turismo, ¿no?
Bueno, para el turismo y para la gente de aquí también, vamos, que aquí se le vende a todo el mundo, pero sí, desde luego ha sido para aprovechar el nicho de los turistas, claro.
Uh-huh. Hombre,
porque es una forma de que tienen de poder consumir frutitas,
claro,
así ya preparadas,
claro,
y sin tener que pelarlas, ni tener que cortarlas, ni tener que, en fin, que uh-huh, ya se la encuentran todo hecho, y por 2 euritos el vaso, pues se hinchan de comer y de beber.
Oye, ¿hay algún plan de futuro a corto, medio, largo plazo con respecto al mercado de atarazanas que nos puedas comentar, David?
No lo sé, no te puedo comentar nada. No tengo información al respecto.
Uh-huh.
Lo que sí me gustaría protestar un poquito sobre la liberación de horario que han puesto en los grandes centros comerciales. Eso a nosotros nos afecta una barbaridad.
Ajá.
Afecta una barbaridad, pues porque los lunes, si ya eran malos, ahora son horribles, porque al abrir los domingos todas las grandes superficies,
claro,
pues la gente pues se va de excursión a los centros comerciales,
claro,
y luego los lunes por aquí no aparecen ni las moscas. Claro, y todo lo que es comercio de proximidad, desde luego.
Claro, sí, también nos centramos en el comercio de proximidad local. Entendido el motivo de tu queja. Te decía, metiéndonos un poquito de lleno en esos dos puestecitos que tienes, trabajas con producto del campo malagueño, ¿no, David?
Sí, sobre todo es producto de aquí, de Andaluz, de Málaga. Siempre que se puede, pues es de aquí, producto de la zona. Hombre, los plátanos tienen que ser de Canarias, desde luego. Claro. O las piñas, pues, tienen que ser de Costa Rica. Pero en general, lo que es, sobre todo, los cítricos y lo que es naranja, pomelo, mandarina. Y bueno, y ahora que estamos en plena campaña ya de uva moscatel de Málaga, pues es lo que más intentamos potenciar.
Está la gente con ganas de uva moscatel, ¿eh?
Ya, claro que sí. Es que no porque sean nuestras, pero son las mejores.
Ya. Lo principal y lo que quería transmitir en el día de hoy, David Ruiz, es que por lo menos se ve una Málaga más viva. Eso significa que se está viendo también un mercado de Málaga, un mercado, en este caso en concreto, de atarazanas, con mucha más presencia, ya no solo de gente de la provincia de Málaga, de España en general, sino también a nivel europeo, en definitiva, del turismo, que está un poquito levantando el verano en Málaga, que falta que hacía, porque como bien decía David Ruiz, aquí no lo ha pasado nadie bien y no se iba a escapar ni mucho menos los mercados municipales, en este caso el mercado central de Málaga, el mercado de atarazanas. David Ruiz, ha sido un placer una vez más tenerte por aquí. Dime.
Hace poco pues salió una publicación, creo que fue en The Guardian, un periódico,
sí,
británico,
sí, sí,
en el que nos consideraba uno de los 10 mejores mercados del mundo.
Toma. ¿Y quién está? ¿Qué mercados había por ahí, recuerdas?
Pues, había varios mercados, pero españoles solamente era el nuestro y creo que uno de Canarias.
Anda, mira.
Así,
oye,
que no, lo puedes buscar en internet y ya lo verás.
Nada. A sacar pecho, David.
Sí, hombre, claro que sí.
Que os lo merecéis, sí señor, le echaré un
claro
vistazo.
Que sí.
David, ha sido un placer una vez más tenerte en esta casa. Un abrazo muy fuerte.
Venga.
Hasta luego.
Hasta ahora. Gracias.
A ver, un momento, porque me he quedado con la duda. Estoy aquí justo mirando por internet lo que me comentaba ahora mismo el presidente del mercado de atarazanas. Toda la razón del mundo, ¿eh? El diario británico de Guardian hizo una selección de los 10 mejores mercados del mundo y entre ellos dos elegidos por España, el mercado central de atarazanas y el mercado de Nuestra Señora de África en Tenerife. Así que estos dos mercados españoles en el diario británico The Guardian elegido entre los 10 mejores mercados del mundo. Fíjate, veo aquí otros mercados también dentro de esa terna de los 10 mejores, además del de Málaga y el de Tenerife, por ejemplo el de Fez en Marruecos, también el mercado de Jerusalén, de Singapur, incluso el de Seattle, el de Melbourne, también el mercado turco de Berlín, el mercado nocturno Fang, situado en Tailandia. Pues ya lo ven, si es que es una maravilla darse un paseíto por el mercado central de Atarazanas y en general por todos los mercados municipales de nuestra ciudad de Málaga. Y ahora déjame también que te dé un consejito, el que te traen los amigos de Credialpes. ¿Qué quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Oye, y que no hay manera, que tu banco no te lo da. Pues mira, no te preocupes, porque Credialpes lo que va a hacer es buscar un banco que sí te acepte esas condiciones que necesitas, que llevas tanto tiempo buscando, porque Credialpes te lo va a poner muy fácil, va a negociar por ti y te lo va a facilitar, como digo, todo. Para eso es tu agencia negociadora. Para ello, pues mira, concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Te puedes informar en el teléfono gratuito en el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. Puedes acudir también allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, en el mundo internet. Tiene toda la información también en credialpes.es. Porque, como te digo, Credialpes es tu agencia negociadora y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Almería-Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de Cope Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
¡Tiempo de juego Málaga!
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Y volverá.
Seguimos aquí en COPE más Málaga, en los mercados de abasto de la provincia de Málaga, pero periodo veraniego, periodo de reuniones con amigos, con familias, siempre con precaución, ya lo saben, y en los que nos solemos reunir en torno a la barbacoa, donde, pues sin duda alguna, el rey es la carne. De ello precisamente me quiere hablar Alberto García, gerente de Rey de Abasto, ya sabes, esa plataforma online donde puedes comprar los productos de los mercados de Málaga y que te lo llevan a tu casa. Del mercado a tu casa, sin tener que moverte, todo lo pides online a través de reydeabastos.es. Venga, Alberto García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estamos?
Muy bien, vienes a hablarme de carnaza, de carne, ¿no?
Totalmente, como bien dice, la época de la barbacoa, donde nos reunimos y la protagonista es la carne. Y en particular, yo te vengo hoy a hablar de mis cuatro hamburguesas favoritas, de las cuatro comerciantes con los que nosotros trabajamos, cuatro carniceros, ¿vale? Y voy a empezar por el mercado de Atarazana. Nosotros trabajamos con Carnicería Ricardo, ellos tienen carne ecológica y tal. Pero yo te voy a hablar de mi hamburguesa favorita que tiene Ricardo.
Sí.
Y es la hamburguesa de secreto ibérico. Para mí es un... Madre, se me hace la boca agua con esta hamburguesa. Básicamente son tres ingredientes, muy fácil, muy sencillo. Secreto ibérico, lo cual no necesita que cuando la haga le echen ni aceite ni siquiera, porque la grasita esta que suelta ya es magnífica. Uh-huh. Y Ricardo lo hace muy fácil. Secreto ibérico, cebolla frita crujiente que la tritura un poquito, y especias ahumadas, que le dan el último toque que es espectacular. Son una hamburguesa de 180 gramos más o menos, es decir, una hamburguesa contundente, una hamburguesa grandota, y a mí me encanta, es una de mis favoritas. Luego te hablo de la hamburguesa que tiene Capel en el mercado del Carmen. Es una hamburguesa un poco especial porque es de rabo de toro, pero de rabo de toro guisado.
Ajá.
¿Vale? Juan lo que hace es que guisa la carne, el rabo de toro con verduritas y todo esto, y cuando ya lo tiene guisado, desmenuza la carne. La saca, la desmenuza y la aparta. Y la verdurita que queda, pues la tritura y luego la mezcla en su proporción que es de su receta. Y salen unas hamburguesitas de unos 60 gramos, tipo así chiquitita, que es, vaya, se deshace sola porque ya es una carne que ya está guisada y tal. Y tiene un sabor, bueno, si te gusta el rabo de toro,
sí,
la verdad que es una auténtica delicia. Chiquitita para que no te empaches y muy, muy rica. Luego tengo una hamburguesa también del mismo mercado, del mercado del Carmen, pero ahora nos vamos a la carnicería de Cholo, porque de ahí he seleccionado una, tiene varias que son muy buenas, pero a mí la que me vuelve loco es la hamburguesa de buey con soja. Es un pedazo de hamburguesa de 200 gramos, pedazo de hamburguesa contundente, y es muy fácil, Cholo lo hace con vacuno mayor, le echa especias de hamburguesa también, cebollita frita, soja, y luego lo remata y le pone una hojita de hierbabuena arriba, que le da un toque así como fresco y tal, que además para la barbacoa le pega bastante. Y se queda una hamburguesa de 200 gramos, que para una persona prácticamente ya ha comido, diría yo. Y bueno, por último, volvemos otra vez al mercado de Tarazana, porque te voy a hablar de una hamburguesa que tiene Medina también muy especial, muy sencilla, pero muy especial, y es que tiene una hamburguesa que tiene de ingredientes 100% ternera, carne de ternera, y foie gras de pato. Ya está. Pero le da como una cremosidad y un sabor único también que, bueno, a mí me encanta. O sea, de las cuatro que te he dicho, yo no podría elegirte porque depende del día, depende de tal, pero son hamburguesas que para cualquier barbacoa en verano, yo creo que cualquiera que me esté escuchando puede ser un acierto total, y ya te digo, que se pase por cualquiera de los cuatro comerciantes,
sí,
de los cuatro carniceros, porque es garantía 100%.
Yo creo que me voy a quedar con la pequeñita de rabo de toro, ¿qué quieres que te diga, eh?
Esa es la que más te ha llamado la atención, sí. La conocía.
Hombre,
la
ha probado, además, como tú bien dices, en mini hamburguesitas, en algún local. Pero, sinceramente, y creo que es la que más me va a gustar, pero la que más me llama la atención y me gustaría probar es esta última que has dicho con paté, con foie gras.
La de Medina, que es ternera, sí, con foie gras. Sí, sí. Esa también son hamburguesitas chiquititas, son unos 100 gramos, o sea, no, o sea, que para picar y tal está muy bien, pero el foie gras le da como una untuosidad y
claro,
un sabor diferente que no es lo que estamos acostumbrados a una hamburguesa que es 100% carne picada y ya.
Claro, claro, claro. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, un abrazo, Enrique. Hasta luego. Cojo.
Bueno, pues volvemos de las vacaciones y toca hacer balance del segundo verano marcado por la pandemia. La vacuna ha sido la gran aliada del sector turístico y gracias a ella, pues los hoteles, chiringuitos y restaurantes han conseguido salvar el verano. También los mercados municipales, ¿no? Como hablábamos antes con David, el presidente del mercado central de aquí de Málaga. En COPE Andalucía queremos estar al lado del sector, naturalmente. De todos esos profesionales que han tirado del carro, pues para remontar la gran crisis económica que nos ha dejado el coronavirus. Yolanda Guirado, adelante.
Así es, en COPE Andalucía queremos apoyar a un sector que ha sido clave en nuestra tierra este verano. Estoy hablando del turismo. A esta hora, en estos momentos, podemos decir que las expectativas se han superado con creces. Estamos ante un sector muy perjudicado por la pandemia, un sector que ha sabido darle la vuelta con muchas agallas a la situación y lo ha hecho gracias al apoyo también de la Consejería de Turismo. Así que ahora nos vamos a ir hasta Almería porque es un destino 100% andaluz, un destino irresistible, y allí nos espera un anfitrión 10, nos espera Vicente García Egea, director de Turismo de Almería. Vicente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vicente, Almería es un destino para todo el año, es un destino de sol y de luz, y sus playas son un gran reclamo, como es el caso, se me ocurre, Cabo de Gata, Mónsul, Genoveses. ¿Cómo ha sido este verano marcado por la pandemia? ¿Se han cumplido las expectativas?
Bueno, no solo se han cumplido, la verdad es que se han rebasado con creces todas las expectativas que teníamos desde la Consejería de Turismo, que dirige nuestro vicepresidente, Juan Marín. Teníamos unas previsiones en el Smart Data de la Consejería que eran bastante halagüeñas, pero se han visto superadas con creces, con un cumplimiento estricto de las normas de seguridad, pero, por ejemplo, los datos de Almería son espectaculares en turismo nacional, sobre todo, que es lo que realmente ha aumentado. Hemos superado en un 126%, wow, siendo la provincia que más ha crecido, al año 19, que fue el récord histórico de viajeros, ¿no? Hemos tenido un incremento espectacular, ¿no? Espectacular tanto en viajeros alojados como en pernoctaciones. O sea, ha sido un crecimiento muy bueno, que también consideramos que se va a prorrogar en septiembre, octubre y noviembre. Tenemos datos de las compañías aéreas en Andalucía que han ofertado 3,7 millones de asientos, pero en Almería eso ha supuesto un 65% de incremento sobre el año 20, ¿no? Es decir, estamos en la línea de la previsión que tenía la consejería y que ha manifestado nuestro consejero y el presidente Juan Marín, de la previsión para este año de los 20 millones de turistas en Andalucía y la previsión de los 9 millones para el trimestre julio, agosto, septiembre, de los 9 millones, con un incremento, lógicamente, pues de recuperar el 70% aproximadamente del año 19, que, como digo, fue el récord histórico en turistas, tanto en España como en Andalucía como en Almería, por supuesto.
Vicente.
Y duplicar el año 20, por supuesto, ¿no?
¿El origen de los turistas que os han visitado, que han visitado la provincia de Almería este año, ha sido diferente al de otros años?
Bueno, nosotros en Almería siempre tenemos un turismo de claro matiz nacional. Turismo familiar, un turismo joven también, de aventura, pero un turismo nacional, siempre en el periodo estival. Es verdad que luego, en otoño, pues siempre tenemos el turismo internacional, que, como digo, es el que estamos ahora intentando fomentar con los datos tan buenos que hemos tenido en este verano y que demuestran la seguridad del destino Almería, añadido a las políticas que ha aplicado la Junta de Andalucía, como el distintivo Andalucía Segura o el seguro internacional gratuito para viajeros internacionales. Y, por supuesto, la imagen que hemos dado de seguridad este verano en el destino Almería, pues tenemos que intentar que en otoño tengamos esos turistas, tanto de distintos orígenes como Alemania, Inglaterra, Francia, en los cuales hemos trabajado intensamente para prorrogar estos buenos datos que hemos tenido en el periodo estival gracias al turismo nacional, ¿no? Uh-huh.
Me consta, Vicente, que estáis apoyando al sector turístico desde el minuto uno de la pandemia. ¿En qué proyectos, qué expectativas tenéis de cara al otoño?
Sí, pues las expectativas que tenemos de cara al otoño son muy halagüeñas. Es verdad que estamos apoyando desde la consejería desde el minuto uno. Consideramos al sector turístico un sector estratégico, como no puede ser de otra manera, ¿no? Un sector que mueve una cifra de negocio de 22.000 millones de euros en Andalucía, representa un 13% del PIB, que da trabajo a más de 300.000 empleados. En fin, es un sector que se tiene que considerar estratégico y nosotros hemos estado apoyando con 300 millones de euros desde la Junta de Andalucía, de la Consejería, a todo el sector turismo, ¿no? Tanto en ayudas directas, como en ayudas a municipios, como en ayudas a hostelería, como en ayuda a las empresas para los expedientes de regulación de empleo temporal, como las ayudas para la solvencia y también a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo de empleo temporal, ¿no? Es decir, hemos estado apoyando desde el minuto uno y las expectativas, como digo, en el otoño, pues, como digo, son muy, muy buenas. Son buenas expectativas. Ya he comentado el número de asientos que tenemos ofertados de las compañías aéreas en Andalucía, son 3,7 millones. Es un incremento de 140% respecto del año 20 y solamente un 15% menos que lo que ofertamos en el año 19, como digo, fue el récord histórico. Desde Almería, por ejemplo, supone esta oferta de asientos de compañía aérea un incremento del 65% sobre el año 20.
Pues Vicente García Egea, delegado territorial en Almería, la Junta apuesta por ese sector, por ese pilar que es el turismo aquí en Andalucía. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
No me vale con mis buenas intenciones.
Claro que no.
No me vale con mis buenas acciones.
No me vale.
A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte.
No
le vale compartir. partirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa.
30 segundos para llegar a la 1 de la tarde. Nos queda todavía recorrido en este paseo por los mercados y por aquellos comercios de proximidad local. Después vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de frutas desde el mercado de Bailén y también nos vamos a acercar por uno de nuestros restaurantes favoritos, por Araboca, en el centro histórico de Málaga. Te dejo ahora con la cadena para que te informes de lo que ocurre en España y en el mundo y enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 de la tarde, te recuerdo que mi nombre es Enrique Ortiz, que estamos inmersos en este viaje por los mercados de Málaga y aquellos comercios de proximidad local, así que vamos a seguir con esta excursión, con estas sensaciones de olores, de sabores, al mercado de Bailén que nos vamos a ver un poquito cómo está la fruta a día de hoy. Venga, vámonos.
Necesito un pacto con el tiempo, que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad.
Venga, seguimos aquí en COPE más Málaga en este programa de los mercados. Vamos a darnos ahora un paseíto por el mercado de Bailén, sí, uno de los mercados municipales de aquí de la capital de Málaga, situado en Plaza Bailén número 8 en concreto, y nos vamos a ir a hablar con Ana Rodríguez. Ella está allí atendiendo en Frutería Paqui. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Cuéntame, primero de todo, para que la gente te pueda situar fácilmente, si se acerca por allí por el mercado de Bailén, el número de puesto y más o menos cómo te encuentras. Es decir, si yo me pongo en la entrada principal, ¿por dónde tengo que tirar para encontrarte?
Pues esto, y enseguida nos ves. Somos uno de los puestecitos de las fruterías primeras que hay en el mercado. Los puestos 77 y 78. Estamos haciendo una esquinita.
Vale, vale, vale. ¿Qué puedo encontrar en Fruterías Paqui?
Bueno, sobre todo mucha calidad y, y mucha simpatía de las vendedoras. Y tenemos, pues, aparte del género de temporada, tenemos, bueno, de verduras, tomates del terreno, tenemos mucho producto de alaurín y un poquito de todo tenemos. Patata de varias clases, tenemos patatas especiales para freír, tenemos patatitas de Cádiz, tenemos patatitas rojas nuevas también para las comidas. Y, no sé, de todo un poquito. Ahora hay mucha fruta, claro, verano es lo que tiene.
Claro. Con mucho producto me cuentas de alaurín, ¿por qué?
Porque mis jefes son de allí y traen productos suyos y de la parte suya para promocionarlo.
Bueno, y como
aceitunas,
¿aceitunas también me cuentas?
También de alaurín, muy buena.
Anda, mira, ¿cómo vienen preparadas?
Vienen envasadas en garrafitas y las vendemos, vaya, estupendamente.
Ah, mira, qué bien. Cuéntame un poquito, como bien dices, el tema de la fruta es, sin duda alguna, la fruta es la reina del verano, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ahora hay una variedad muy grande de fruta, al contrario que en el otoño, que lo que hay es mucha verdura, y ahora pues la verdura escasea un poquito, pero de fruta, pues, entre sandía, melones, 4 o 5 clases distintas de ciruela, peras del terreno, tenemos uva moscaté, hay cereza, hay picota, ciruelas claudia, ciruelitas gala, hay de todo. Hay mango de Málaga, ya estamos vendiendo los mangos nuestros de aquí.
Hombre, claro.
Que son famosos y buenísimos, los mejores.
De ahí de la zona de la Axarquía, ¿no?
De la Axarquía, sí.
Claro, vale. Claro. ¿Qué fama ha cogido el... Ya que hablamos de la zona de la Axarquía, el aguacate y el mango, ¿eh?
Sí, sí. Además que, como ahora por lo visto para las dietas, pues son muy buenos.
Sí.
Tiene muchas propiedades, pues se han puesto, la verdad que hay mucha demanda.
Claro, sí.
Y
sí,
el aguacate de Málaga es que es mejor. Es que abres un aguacate de aquí, lo notas en el sabor y la verdad es que vale la pena de venderlo.
Sí, la verdad que está bien para promocionar nuestros productos y oye, no solo eso, sino que como tú bien dices, el sabor no es el mismo que aquellos aguacates a los que aquí normalmente estábamos acostumbrados, que solían venir sobre todo de Latinoamérica. cítrica, pero que ya no es lo mismo. Se crían ahí en la zona de la Axarquía y ese sabor, al igual que el mango, es sin duda alguna inigualable, ¿no? Me comentabas un poquito esa fruta, ¿no? Sobre todo yo creo que la sandía y el melón son también las protagonistas del verano, la pera, claro, la ciruela, la picota. Me comentabas que tenía no sé cuántos tipos de ciruela.
Sí, ahora mismo, mira, espera que te las cuento. Tengo 1, 2, 3, 4 tipos de ciruela.
Sí, hay mucha variedad de ciruela. Si yo voy y te digo, Ana, cuéntame un poquito, no sé, ¿qué diferencia? ¿Por cuál me inclino?
Pues eso es lo problema, que es que como están todas muy buenas, pues yo te echaría un poquito de cada.
Mira, pues no está mal.
Sí, lo solemos hacer. Ahora claro. Está entrando mucha gente joven a comprar a los mercados y suelen eso, le solemos ofrecer una variedad para que ellos prueben luego y que luego cada uno el paladar es distinto. Yo te puedo decir, pues mira, las rojas están muy buenas, te pueden gustar más las ciruelas amarillas. Uh-huh. Y solemos hacer eso, echamos un popurrí de unas poquitas en cartuchitos. Nosotros utilizamos mucho cartucho de papel de estraza para la fruta de verano, para que no se estropee. Ajá. Porque luego a la hora de conservarla es muy buen conservante para meterlo directamente en la nevera.
Eso te iba a comentar también. Ahora compramos fruta, claro, no todas nos la comemos en un mismo día, quizás no, el tiempo nos da para acudir un día o dos al mercado, por lo que tenemos que mantenerla en casa. ¿De qué manera se mantiene mejor la fruta?
Nosotros siempre que despachamos la frutilla, lo que son cereza, picota, la ciruela, incluso hasta la cerita alcolina que trae la piel mucina, nosotros las trabajamos con el papel de estraza y siempre le aconsejamos al cliente de que lo guarde directamente con ese papel en la nevera, porque te las conserva. La fruta de verano en realidad no quiere frío, ¿no?
Claro.
El frío te la seca. Entonces es un muy buen conservante y tú de ahí vas sacando la que quieras consumir. Y la verdad que aguantan 3 y 4 días perfectamente, sin estropearse.
Vale, vale. En líneas generales, guardarlo más allá del papel donde lo envolvéis, sobre todo en la nevera, ¿no? Para que se conserve mejor, ¿no?
Sí, porque en las casas, aparte de que haga calor, no sabemos, cada uno a lo mejor una cocina le da más toque en otra, le cocinamos.
Sí, sí,
entonces,
sí.
No es aconsejable las frutas de verano dejarlas fuera porque se estropea, quiere frío.
¿Cuál es la fruta que más salida tiene en fruterías paquiana?
Pues que no sé decirte, nosotros que gracias a Dios vendemos, porque ahora estamos vendiendo una cantidad exagerada de melocotones, que están viniendo, ha entrado ya el melocotón de Calanda.
Ajá.
Y la verdad que el melocotón tiene mucha demanda, y ahora la uva moscaté, hemos empezado a venderla ahora, llevamos la semana, final de la semana pasada y esta, hemos empezado con ella, y ahora sí ahí tenía la gente ganas de uvita moscaté. Y luego eso, es que ya te digo, el melón y sandía, la partimos, no la vendemos ya, no se vende entero a las piezas como antiguamente,
sí,
y la sandía a cuartito y los melones a mitades, se van vendiendo y la verdad que también tienen mucha salida.
Claro, la gente, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Quizá por el miedo, ¿no?, a que se te ponga un poquito malo, pues prefiere ir comprando poquito a poco, consumiendo y...
Y venir más a menudo.
Exactamente. Sí. Oye, vamos a hablar un poquito, vamos a centrarnos, nada, ya para ir terminando, en el mundo de la patata. Porque esto sí que es un mundo, ¿eh? Las variedades de patatas que existen, ¿eh?
Sí, dependen. Ahí está la papa, la punta, la... Bueno, ahora no me acuerdo el nombre de las papas.
¿Tú?
Aquí la papa era la punta, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Dónde? La Mona Lisa. Nosotros ahora mismo lo que estamos vendiendo mucho, porque la verdad que son muy buenas, vendemos una papa de Antequera, que han salido nuevas, que son patatas especiales para freír, que son papas agrias.
Uh-huh.
Que se están vendiendo sobre todo para los que tienen niños, porque salen las patatas buenísimas fritas, no absorben tanto aceite, se quedan muy tiesecitas. Y luego lo que sí vendemos mucho son patatas de Cádiz. La patata de Cádiz cada vez está cogiendo más aceptación porque son muy buenas para la hora de consumirla,
uh-huh.
Tanto como para cocerla, como para frita, como para tortilla, y están viniendo muy buenas. Nosotros llevamos años que la estamos vendiendo, la de San Lucas.
De Sanlúcar de Barrameda, qué buenas.
Sí. Además traen con su arenita de la playa y está muy buena.
Oy. Mira, me dice, pues tanto para freír, para cocer, para hacer una tortilla de patatas. Si yo quiero hacer una ensalada malagueña, esa patata fría, ¿me tengo que decantar por algún tipo de patata en especial?
Con esto te sirve la ensaladilla malagueña.
Vale.
Porque son muy tiernecitas y no se ponen zapatera ni nada. Y sale muy buena la ensaladilla malagueña.
Ajá. Oye, ¿y este mundo también de las patatas de colores, las moradas, las rojas?
La patata roja sí la trabajamos porque es una patata muy antigua, una patata que la gente la quiere mucho para lo que para cocinar,
sí.
Porque no se te deshace, porque quiere hacer un guisadillo o un gazpachuelo, incluso para echarle el cuchero. pero luego nosotros la de color y eso no la trabajamos mucho porque no tiene mucha demanda. Te compran tres papas, cuatro, están caras y aquí no tienen mucha salida en el mercado.
Claro, claro.
Entonces nosotros tenemos nuestra papa agria, papa frita, nuestra papa de San Lucas y papas coloradas nuevas, que son de aquí, de la parte de Laurín, que son también extraordinarias. Que la papa roja la consumen mucho las personas mayores, que son las que la conocen, las que más le gustan las papas coloradas. Adiós, Paco.
Un saludo a Paco, que se nos va por
ahí. Sí, es el cliente, que tengo esto lleno. Se están viendo de hablar por teléfono y
claro,
se miran
claro.
con cara. Como esta que no trabaja hoy.
déjenmela un ratito, que ya me ha hecho la jugada Paqui, que es la que está atendiendo ahí, y finalmente, oye,
sí,
y maravillosamente nos está hablando y atendiendo Ana Rodríguez. Ya ven, señores, esto es radio y estamos metidos ahora mismo en el mercado. Por último, Ana, me hablabas de productos de Laurín, tanto la patata, también de Sanlúcar de Barrameda. Qué importante, Ana, es apostar por los mercados municipales, por esa calidad que tú bien dices y esa simpatía que tú llevas por bandera y sobre todo apostar por el producto nacional, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros procuramos de que no salimos mucho de la parte de Andalucía, pero luego sí, producto nacional. No solemos trabajar productos extranjeros.
Mejor porque aquí tenemos cosas y muy buenas. Sobre
por
todo
eso, sí, es que somos autosuficientes para abastecernos de todo.
Claro,
sí.
claro. Efectivamente, pues estamos en el mercado de Bailén, allí situado en Plaza de Bailén número 8, y en el mercado de Bailén puedes encontrar ese puesto maravilloso, fruterías Paqui, verduras, frutas, todo con la magnífica atención de Paqui y de quien han escuchado, de Ana Rodríguez. Ana, ha sido un placer tenerte aquí en Cope Más Málaga.
Pues nada, encantada, lo mismo digo, que aquí estamos para lo que queráis.
Venga, muchas gracias. Gracias, vale, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Te hablo ahora de seguridad. Un consejo, mira, AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga, porque vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando tecnología y vigilancia. ¿Pues para qué? Para que tu tranquilidad esté asegurada, que es lo que buscan y es lo que quieren en AM Seguridad. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Vas a quedarte.
Vamos a seguir aquí en el mercado de Bailén, en este programa de los mercados. Queremos hablar ahora un poquito de plantas. También es un bazar. Hablo de Domingo García, Bazar y Plantas Domingo, situado en el mercado de Bailén. Ya nos está escuchando Domingo. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Lo primero que le suelo preguntar a casi todos los invitados. Yo me pongo en la entrada principal del mercado de Bailén y ¿dónde encuentro a Domingo? ¿Dónde está el puesto?
Pues está al fondo.
Al fondo. Vale.
Está por la parte de carga y descarga de productos.
Vale, y además lo voy a encontrar también, creo, y lo voy a ver desde lejos por las plantas que tienes tú por ahí colgadas,
sí,
¿verdad?
Sí, es fácil porque es el único que hay con plantas y además que llama mucho la atención. Está muy decorado, no es por nada.
Claro, claro, claro. Plantas, pero vamos ahora con ello, pero antes el tema del bazar. ¿Qué podemos encontrar en ese bazar?
Pues prácticamente de todo. Artículos de menaje, droguería. Tengo cestas también de estas hechas de palma.
Ah, vale. Este
tipo de tamaño que son tradicionales,
claro,
en los mercados.
Claro.
Las cestas estas clásicas de palma.
Ah, mira, qué bonito.
Antes la gente salía con sus cestas y iba al mercado y compraba y la verdad es que era una estampa muy bonita.
Sí, sí, fíjate que yo ya me he actualizado ahora, y todo, que digo, cogemos el carrito, la bolsa, pero no, oye, a partir de ahora voy a decir, cogemos la cesta de palma, sí, señor.
La cesta y nos vamos al mercado.
Todo tipo de productos en este Bazar y Plantas Domingo. Venga, vamos a centrarnos sobre todo en las plantas. Como tú has dicho, es quizá lo más característico que podemos ver en Bazar y Plantas Domingo, allí en el mercado de Bailén. Domingo, ¿cuántos tipos de plantas puedes llegar a tener?
Pues bueno, es que el puesto no es demasiado grande, pero voy cambiando cada cierto tiempo, voy renovando. Uh-huh. Y habré tenido miles de plantas.
Vaya.
Miles de especies diferentes.
Claro.
Porque el mundillo de las plantas, eso es infinito.
Y además, me imagino que te inclinas un poco por temporadas y demás, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya la experiencia, ya yo voy ya a lo fijo, a lo que merece la pena, que dura más tiempo, y ya conozco las especies. También hay muchas que las cultivo yo, sobre todo el tipo de bonsai, y que también tiene su público.
Sí, yo sé. Ahora te voy a preguntar. Yo sé que eres un artesano y un artista, Domingo. Sí. No se me escapa nada. Oye, mira, en las plantas, el calor, la humedad, los bichitos que también suelen aparecer en esta época, ¿cuál es la mejor planta? Es decir, yo ahora voy a tu puesto y te digo, recomiéndame una planta, Domingo, por ejemplo, para el exterior y sobre todo, ¿cómo tengo que cuidarla?
Bueno, para el exterior ahora están los geranios, estos de temporada, que sí, son de hoja rizada. Es una planta, por ejemplo, este tipo de pelargonio, no le pican las mariposas, que es una de las plagas características de los geranios, y está echando flores todo el verano prácticamente.
Qué bonita.
Aguanta algo la sequía también.
Es agradecida, ¿no? Con echarle agüita, con echarle agüita todos los días, imagino que vale, ¿no?
Sí, si algún día no le echa agua tampoco pasa nada.
Ah, mira. Entonces,
pero bueno, ahora es que las plantas necesitan agua. Todas las que estén a la intemperie, las que estén en el exterior, hay que regarlas prácticamente a diario.
Claro, claro. Oye, ¿es mejor regar de día, regar cuando está atardeciendo, cuando está amaneciendo?
Por la mañana temprano.
¿Por la mañana temprano?
Sí, porque a lo largo del día se va secando la tierra. Es mejor que regar por la noche.
Vale, hemos hablado de plantas del exterior. Recomiéndame ahora una para el interior.
Para el interior, los potos, que son los más socorridos.
¿Los qué? ¿Los qué?
Los potos, que son, ajá, unas plantas que cuelgan,
sí,
con hojas así muy exóticas y de color. Ajá. Y son las plantas que jamás cogen ningún tipo de plaga. Me interesa mucho. Es muy decorativa, muy bonita, exótica, y aguanta la falta de agua, pero vamos, incluso de meses.
Vale, venga, cuéntame esa pasión que tienes tú por los bonsai, Domingo.
Como tengo una finquita, pues tengo empecé a contar y vamos, ya me cansé de contar, porque tengo muchísimas, de todas las especies. Y aparte, bueno, yo los cultivo,
sí,
desde el origen. Y luego diseño el tiesto para ese tipo de árbol.
Qué bonito.
La bandeja donde va...
Sí, sí.
Según el árbol, yo le hago la bandeja que más se adapta.
¿Cómo se cuida un bonsai, Domingo?
Pues, por ejemplo, ahora hay que regarlo todos los días. Y si es un bonsai que está en una maceta pequeña, pues si hace un día de terra hay que regarlo por la mañana y por la tarde.
Y hay que estar siempre dándole también mimitos, es decir, vemos muchas veces a la gente con las tijeritas, ahí dándole forma y demás.
No. Los bonsai, igual que otras plantas, se podan a lo mejor un par de veces o tres al año. Pero cada vez que le sale un brote no se le corta, porque eso le quita mucha fuerza. Entonces, cada vez que le sale un brote no se corta, porque te pueden cargar la planta.
Claro.
Va debilitando, la poda es un trauma.
Claro. ¿También hay bonsai de exterior y de interior?
De interior no, dentro solamente cuando vengan las visitas.
Claro, para enseñarlo.
Sí, igual se hacen los japoneses. Luego, cuando se va la visita, se va el bonsai fuera.
Cuéntame que he leído por ahí, ¿esto de que hace fuentes animadas con agua, esto cómo es?
Sí, hago fuentes de piedra.
¿De piedra?
Sí, he hecho varias, y en algunos patios de aquí de la Trinidad hay unas cuantas. Esto es muy original.
Hombre, todo claro.
Es de piedra, con varios niveles de agua,
sí,
varios saltos de agua, y luego tiene una pila o dos abajo.
Ajá.
Y es toda de piedra, que no es artificial, no es resina como la mayoría.
Sí.
Es piedra. Y el sonido del agua, por ejemplo, en la piedra, es súper espectacular. El sonido es súper relajante.
Claro. ¿Dónde has dicho que podemos ver algunas de esas fuentes animadas que has hecho?
En mi tienda tengo una, pero vamos, la hago por encargo.
Pues fíjense, como digo, Bazar y Plantas Domingo, tienes de todo en cuanto al bazar se refiere, un montón de plantas donde Domingo pues te va a aconsejar cuál es la que mejor te viene según tus condiciones, si quieres de exterior, de interior, si las quieres cuidar un poquito más o tienes menos tiempo para dedicarle a las plantas. Cultiva bonsais y también esas fuentes animadas con agua que desde cero fabrica el propio Domingo. Pues ha sido un placer estar hoy en el mercado de Bailén. Un abrazo, Domingo.
Muchas gracias. Venga.
Hasta luego.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes
Venga, menos de 5 minutos para llegar a la 1:30 para dejarle paso yo a Andrés García y el Polo Digital, pero quiero irme a uno de los restaurantes favoritos de esta casa en el centro histórico de Málaga, calle Pedro de Toledo número 4. Ya lo saben, restaurante Araboca. Su gerente es Antonio Fernández. Antonio, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar contigo y todos los oyentes de Cope Más Málaga.
El placer es mutuo y lo sabes. Bueno, ¿qué me vas a aconsejar en el día de hoy? Cuéntame.
Bueno, pues hoy vamos a ser muy poco originales con nuestra primera propuesta. Va a ser un poquito de ensaladilla rusa, ¿no? Que creo que marca un poco cuáles son las intenciones gastronómicas de cualquier establecimiento aquí en Málaga capital. Nosotros, yo creo que la clave de nuestra ensaladilla rusa está en que realmente no tenga secretos, ¿no? En que se elabore todos los días y que todos los días se haga la ligazón en caliente. De hecho, nosotros preparamos una ensaladilla rusa para el almuerzo y otra distinta para la cena, para que tenga también incluso ese punto leve de temperatura subidita, ¿no? Que no esté fría. Es más, que no toque nevera es la clave. Y después partir de buenos productos, ¿no? Una buena patata de Sanlúcar, que creo que es la más fina y la más delicada, unas buenas gambas de Málaga, una buena ventresca de atún y algunas verduritas, ¿no? Nosotros lo que le ponemos es un poquito de zanahoria, le ligamos una mayonesa que esté bien, bien, bien fina. Partimos, Enrique, de la mayonesa primero con un aceite de semilla para que sea blanquita, ¿no? Para que no tenga excesivo color. Y justamente al final lo que le añadimos es un buen aceite de oliva virgen extra elaborado con la variedad Picual, que es lo que le da bastante potencia. Esa es nuestra propuesta para empezar. Vamos a continuar con una versión de un gazpacho que vamos a elaborarlo con el tomate huevo de toro, característico de la Vega de Guadalhorce, ¿no? Que le da muchísima potencia. Pero además, nosotros el gazpacho lo potenciamos aún más con ese tomate, porque lo que hacemos es que secamos levemente el tomate en el horno. Lo metemos, por la noche cuando nos vamos, el horno queda todavía caliente, ¿no? Pues lo que hacemos es que una vez que lo hemos apagado, metemos una bandejita de esos tomates huevo de toro con un poquito de azúcar y sal. Y por la mañana, cuando nosotros volvemos, ya ese tomate se ha concentrado, ha perdido agua y lo que ha hecho es concentrar el resto de su sabor. Bueno, pues ahí vamos a partir para elaborar una sopa fría característica de verano, que es el gazpacho, pero con esa concentración importante de sabor. Y la vamos a combinar con uno de los productos más excelsos que puede haber en la cocina, como es una ostra francesa, ¿no? Esa combinación es demoledora. Es bestial y hace las delicias de todos nuestros visitantes, ¿no? Imagínate una combinación de tomate con concentración de sabor, sí, y ostra, ¿no? Concentración de sabor marina también. Vamos a por un pescado. Esta mañana ha estado generosa la mar y nos ha ofrecido una dorada fresca de la mar, de las de verdad, de las que muchas veces incluso nos cuesta trabajo reconocer porque tiene una textura bastante más prieta que la gran mayoría de doradas que solemos consumir. Oye, que tienen un buen nivel de calidad, pero cuando damos ese salto, auténticamente notamos cómo es la diferencia de textura y de profundidad de sabor de uno de los pescados más finos de la mar. Simplemente le vamos a preparar un salteado de verduritas frescas y lo que preparamos es un concentrado con garbanzos, ¿no? Preparamos un fumet de pescado y marisco con toda su espinita y todo eso se lo aderezamos a un majadito como si preparáramos un hummus, sí, ¿no? Un hummus de garbanzo con muchas especias y ese poquito de fumet de pescado que hemos sacado de la misma espina. Y para terminar, durante la feria estuvimos preparando...
En 20 segundos, Antonio, por favor.
Sí, preparamos una jornada con carne de toro de Lidia. Pues sí, preparamos el rabo de toro en una receta muy tradicional, estofado con un fondito de vino tinto, y con eso rellenamos un canelón de pasta fresca. Imagínate qué guinda tan torera y tan de verdad, con un sabor muy reconocible para todos nuestros clientes, como es un buen guiso de rabo de toro.
Hombre, y esa chacina que tenías también, de toro, de toro de Lidia, como pude yo comprobar y saborear. Siempre aconsejado del mejor, de Antonio Fernández, gerente de Araboca. Antonio, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por la recomendación.
Siempre lo es para mí hacer radio contigo, amigo Enrique. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué precio tiene el
cielo? Bueno, pues llegamos a la 1:30 de la tarde. Os dejo ya con Andrés García y el Polo Digital. ¡Hasta luego!